quisiera comenzar este sermón definiendo el término cultura. Cultura y que va relacionado con sociedad. En la definición de cultura, si nos vamos al diccionario, podemos encontrar lo siguiente. La primera definición de cultura es sistema particular de arte y costumbres de una sociedad. Sistema particular de arte, pensamiento y costumbres de una sociedad. Ejemplos que podamos dar de cultura, pues obviamente es la antigua cultura griega y que está de moda este año mucho, aunque no ha sonado demasiado, tal vez en otros países que les guste mucho la cuestión de andarse pensando en cuándo se va a acabar el mundo, que igual a lo mejor en las pláticas se ha dado mucho, que sería la antigua cultura maya, también sería otro ejemplo que nos ayudaría a definir este término que es cultura. Segunda definición de cultura es actividad artística o alguna otra actividad de la mente y las obras producidas por ella. Actividad artística o alguna otra actividad de la mente y las obras producidas por ella. Ejemplo que podríamos utilizar para respaldar esta definición de cultura es la Ciudad de México. Es una buena ciudad para cualquiera que esté interesado en la cultura. Las personas que visitan la Ciudad de México tienen muchos lugares donde visitar, el Museo de Antropología, el Centro Histórico de la Ciudad de México, etcétera, etcétera, que está lleno de precisamente esta expresión de cultura, toda la actividad artística, la actividad de la mente y las obras producidas por la cultura. Una tercera definición de cultura es un estado de alto desarrollo en el arte y el pensamiento. Un estado de alto desarrollo en el arte y el pensamiento. Entonces, se maneja que una persona es de mucha cultura o de poca cultura. O sea, se refiere a la persona que está muy desarrollada en el arte o en el pensamiento. Y bueno, con estas definiciones de cultura que van relacionadas con la sociedad, ¿cómo definiríamos la cultura que vivimos en esta Ciudad de México o en la población donde vivamos? ¿Cómo definiríamos la cultura en la población, en la ciudad donde vivimos? Y un buen indicador de cómo es una cultura lo podemos ver en lo que se transmite a través de la televisión, a través del radio, porque refleja en muchos programas lo que está viviendo la sociedad, lo que se está desarrollando en una cultura, en cierto punto específico. Y en la televisión podemos encontrar mucho del reflejo de lo que es la cultura, ya que lo vemos reflejado en el entretenimiento, mucho reflejado en la televisión. Y podríamos numerar algunos adjetivos acerca de la cultura y podríamos utilizar otros más. Pero yo creo que todos vamos a coincidir en estos adjetivos de lo que es la cultura que vivimos en la zona metropolitana de la Ciudad de México. El primer adjetivo que podemos utilizar de la cultura en esta Ciudad de México es que es una cultura basada en el materialismo. Y nos pudimos dar cuenta de ello la semana pasada, que estaba vuelta loca la ciudad, sobre todo los comercios, que estaba llena desde el día jueves por la noche, el día viernes, el sábado ya menos, y el domingo, aunque pensaría uno que ya no iba a haber mucha gente, pues había demasiada. En lo personal salimos a comprar un pan al Sam's, y oh sorpresa, había muchísima gente, pues no compramos nada. Pero ustedes se pudieron dar cuenta cómo salían con sus pantallas, etcétera, etcétera, todo lo que había. Y decía por ahí un artículo el lunes o el martes que los más afectados en este Buen Fin fueron los que envuelven las cosas, los paquetería, los muchachos que ayudan, los llamados cerillos, así les llaman, porque pues obviamente como llevaban cosas grandes ya no tenían que envolver y pues nadie les daba propina por no envolver. Igualmente los que están en los estacionamientos tampoco tuvieron beneficio. Los que se beneficiaron obviamente fueron todas las tiendas. Pero con ello nos podemos dar cuenta que pues las personas buscan lo último en tecnología, lo último en televisiones, lo último en todas las situaciones que hay en esta precisamente cultura enfocada a lo material. Y obviamente esto a veces pues nos jala a nosotros también. Pero bueno, un primer adjetivo que podríamos decir de nuestra cultura en muchas de las ciudades o en las poblaciones en las que vivimos es que es una cultura basada en lo material, en el tener lo último a la moda. Otra definición que podríamos tener, o un adjetivo, perdón, es que nuestra sociedad es anti-autoritaria. Yo recuerdo que no hace muchos años, aunque pudiera ser el gobierno autoritario, jamás veía uno una caricatura de un presidente de la República, a pesar de que fuera lo que fuera. Y ahora en cada esquina se ven caricaturas, y no muy ligeras, sino ya muy pesadas acerca de nuestros gobernantes. A nosotros por ahí en donde vivimos hay una caricatura de Felipe Calderón con traje de ratero, con la barba larga, y pues obviamente es de alguna forma denigrante. Y bueno, creo que en esa misma también lo ponen como una persona alcohólica. Entonces, a pesar de que las personas tuvieran sus cuestiones, era pues de alguna forma no bien visto que se burlaran de los dirigentes. Y ahora lo vemos como ya algo muy común. En años anteriores no veíamos esta falta de respeto, se tenía un alto respeto a pesar de que hicieran las cosas bien o mal. Se tenía un alto respeto, y me acuerdo mucho del sermoncillo que dio Moisés acerca de que debemos de pedir por nuestros gobernantes, y de igual manera, como lo expresaba él, nos vemos arrastrados por esta cultura, esta sociedad. Otro adjetivo que podríamos dar a la sociedad de ahora es que es una cultura hedonística, siempre pensando en el placer personal, y esta es una meta de la vida de muchas personas. Una sociedad hedonística basada en satisfacer los placeres personales. Un cuarto objetivo de nuestra sociedad, de nuestra cultura, es que la sociedad tiene una cultura del libertinaje, que aunque la sociedad lo maneja como libertad, y este libertinaje maneja que todo es permitido, nada es prohibido, todo es permitido. Eres libre de hacer lo que tú elijas. Eso es lo que la sociedad maneja, una cultura de la libertad que más bien podríamos definir como libertinaje. Es un cuarto adjetivo que podríamos utilizar de nuestra sociedad y de nuestra cultura. Y hablando de este punto, en 2002 se realizó una encuesta en Estados Unidos en un seminario que fue enfocado a la familia. Y en esta encuesta se obtuvo lo siguiente: 2/5 partes de las personas que se encuestaron se identificaban como cristianos, y estas personas comentaban que pues estaba bien visto hacer cualquier cosa que uno quería, que para ellos era aceptable que uno hiciera lo que quisiera, a pesar de que se identificaban como cristianos. Podía uno hacer lo que quisiera siempre y cuando no lastimara a alguien. Y ese es el concepto que se tiene en nuestra cultura de la libertad, que uno puede hacer lo que quiera siempre y cuando no le haga daño al de al lado. Esa es la forma de pensar de nuestra sociedad. La forma de pensar de nuestra sociedad es que podemos estar seguros al decir que los valores pues son neutrales. Los valores no son ni buenos para la sociedad, pero sí dicen que los valores son malos. Entonces, la sociedad piensa que los valores son neutrales. el concepto de que no hay bien ni mal, pero si alguien se atreve a hablar acerca de que los valores son importantes, es mal visto en la sociedad, la cultura del libertinaje. Y precisamente en la semana me tocó supervisar clases de un docente. Él da clases de electricidad y siempre los grupos de electricidad son muy inquietos porque se caracterizan de que no hay mujeres, habrá una, dos, máximo tres, cuatro. Entonces los muchachos a esa edad pues son muy inquietos, de alguna forma está disparando las hormonas y pues siempre los neutraliza un poco el que haya mujeres. Entonces son muy característicos que son muy inquietos. Y este maestro en especial es muy, muy, muy bueno en el aspecto que lo saca a practicar mucho, en los postes, a colocar las lámparas, en colocar tubería, etcétera. Y los muchachos felices porque eso, están entretenidos, son muy inquietos. Pero cuando le toca dar clases en el aula, pues por la misma inquietud, los muchachos se vuelve una romería ahí, mucho ruido los muchachos. Pero ese día en especial estaban muy interesados porque les empezó a hablar de cómo hacerle truco al medidor. Inclusive los muchachos decían: maestro, hoy estamos muy atentos a su clase porque nos está enseñando algo que nos interesa, y que era cómo pues no pagar por la luz. Y obviamente pensando en este mismo concepto de que pues no hay nada bueno mientras no le hagas daño al que está al lado, pues no está nada de malo que le quitamos a ese monopolio gigante que es el proveedor de electricidad, el que no paguemos tanto de luz. Y pues los muchachos lo ven como algo normal, y al profesor se le hace algo normal estarlo enseñando así. Aunque obviamente nuestros parámetros de evaluación en el nuevo sistema es de que tenemos que ver la parte socioafectiva, que les estén dando cosas positivas. Y bueno, yo como buen evaluador pues le voy a poner tacha ahí, porque no les está enseñando cosas positivas. Entonces, pero esa es la cultura de decir que no le hago daño a nadie, estoy bien. Y eso es lo que les estaba enseñando el profesor. Entonces, la sociedad es libertina, libertina. Otro adjetivo de la sociedad, y nosotros lo vivimos, es que es una sociedad violenta, una sociedad violenta. El ejemplo, igualmente, yo lo vivo en la escuela, se ha dado mucho el que los muchachos estén consumiendo droga, que son tan hábiles que no los ve uno. No hay muchos lugares donde se escondan, pero son tan hábiles que yo creo que hasta en el salón lo hacen. Se ha dado una ola de robos dentro del plantel, que en 2 segundos le roban un celular. No hay salón en donde no se roben cosas. Y como no hay suficiente economía en el plantel, pues no podemos poner cámaras de vigilancia. Se dotó a la escuela de proyectores para que tuvieran acceso a las tecnologías de la información los muchachos, y pues no nos alcanzó para las cámaras de vigilancia, pero resulta que ya en todos los salones se da el robo, sin más ni más. Y obviamente los muchachos con miedo nunca denuncian. Les insistimos: muchachos, denuncien porque no podemos hacer nada. Pues no se puede hacer. Y obviamente esas son las cuestiones más sencillas. Se ha dado mucho en la escuela la cuestión del bullying de todo tipo. Y obviamente pues hacemos estrategias para buscar a los muchachos en otro lado, en otra cuestión, en el consumo precisamente de drogas. Y así fue como atrapamos a un muchacho consumiendo drogas, y ese muchacho que consumía drogas era el principal ejercor de bullying, era el que hacía más bullying en uno de los salones. Entonces la violencia en las escuelas, obviamente en el exterior, pues es muy grande. Y esta violencia es precisamente debido a que pues por la misma crisis económica, los padres no están en las casas. En esa escuela donde yo trabajo, la unidad que nos provee de alumnos, que son la mayoría, los padres no están en la semana, salen a trabajar el lunes temprano y regresan hasta el sábado, si bien va, o si no es que hasta el domingo. Entonces prácticamente los muchachos están solos a su suerte. Entonces esa misma soledad que tienen los muchachos es lo que provoca que ellos sean violentos. Y ayer que platicaba con un muchacho que era muy amigo de este muchacho que les digo que hacía bullying, me doy cuenta que es un buen muchacho, es un poco agresivo, pero era por la influencia de su compañero y él mismo lo dijo. Y de esa manera, como influye en las personas, también puede influir en nosotros como iglesia. Este muchacho me dice que su papá es su héroe, que tiene un doctorado en economía, ha viajado a varios países y cada vez que tiene oportunidad lo manda a traer. Él sabe que pues no está con ellos por cuestión de trabajo. Comentaba que tenía muy buenas calificaciones, pero obviamente pues está más expuesto a lo que le dicen sus compañeros. Y él aceptaba ayer que se dejaba influenciar por su compañero, que él era muchacho de 10 de calificación en la secundaria, pero que ahora que ha entrado a la escuela se ha descompuesto un poco. Pero uno se da cuenta que, como les digo, tiene como héroe a su papá, que quiere ser como su papá, inclusive quiere estudiar lo mismo, pero esta misma influencia que tenía su compañero, pues lo llevó a ser una persona agresiva. Es muy extrovertido el muchacho, pero lo llevó a ser una persona agresiva. Y hablando de las causas de la violencia, el historiador y sociólogo Carl Zimmermann, en 1947, escribió el libro Familia y Civilización, donde él registra observaciones y compara la desintegración de varias culturas con el paralelo de la debacle de la familia, o el que la familia ya no sea tan importante en esas culturas. La desintegración de varias culturas, según este historiador y sociólogo, va ligado con la desaparición de la familia. En estas culturas, el matrimonio perdió su lugar sagrado. En estas culturas que han venido en declive, ha perdido su lugar sagrado. Es frecuente que esto llegue a los divorcios, como lo podemos ver en la sociedad actual, y el significado tradicional de la ceremonia de matrimonio simplemente se ve perdida. Los movimientos feministas abundan, entonces es muy interesante encontrar que este historiador en sus investigaciones se dio cuenta que cuando una cultura va hacia abajo es porque ha perdido la importancia el matrimonio. Se incrementa el no respeto público a los padres y que la autoridad en general no se respeta. Y hay una aceleración de la delincuencia juvenil, la promiscuidad y la rebelión ocurre. Entonces es muy interesante lo que ha encontrado este historiador en 1947, hizo ese estudio. Entonces, algo tan tradicional, tan importante como es el matrimonio, simplemente ya no existe. Un deseo creciente por aceptar el adulterio es evidente. Las cuestiones de perversión sexual y los crímenes relacionados con el sexo también fueron los que dieron en detrimento a estas culturas, es lo que él investigó. Y la pregunta aquí es, ¿nos suena familiar esto? Los cambios que hemos sufrido, que hemos visto alrededor, han sido muy grandes y no nos hemos dado cuenta de la profundidad que pueden alcanzar. Estos cambios impactan a toda la sociedad, impactan al pueblo, y así como impactan al pueblo, como les comentaba con este muchacho, también impactan en la Iglesia de Dios, impactan en la Iglesia de Dios igualmente. Y bueno, después de toda esta introducción acerca de la sociedad y de los adjetivos que podríamos utilizar, y aún hay muchos más, la pregunta es la siguiente. y es el título del sermón. ¿Somos influenciados o influenciamos? ¿Somos influenciados o influenciamos? Ese es el título. Y lo vamos a ver en dos aspectos. Resolver la primera pregunta: ¿somos influenciados por la sociedad, por la cultura, o influenciamos a las personas que nos rodean? ¿Somos influenciados por la sociedad, por la cultura que nos rodea, o influenciamos a las personas que están cercanas a nosotros? Como primer aspecto, vamos a ver si somos influenciados por la sociedad, y vamos a utilizar el ejemplo que plasma la Biblia en Primera de Corintios. Vayamos allá, Primera de Corintios, y veamos cómo esta sociedad, esta ciudad de Corinto, influyó en la iglesia. Como antecedente, esta ciudad de Corinto, aunque lo pensemos de forma diferente, no era muy común en el tiempo del cual se escribe en la Biblia. Era extraño esta forma de actuar de una ciudad, la ciudad de Corinto. A nosotros nos podría parecer muy común o usual, ya que vivimos en algo muy parecido, algo donde las situaciones sexuales, la promiscuidad están en acelerada ganancia, pero para los estándares de aquel tiempo no era usual una ciudad así. Era una ciudad muy próspera, había mucho comercio. Los historiadores comentan que estaba localizada en el afluente de dos ríos, o cruzaban dos ríos cerca de la ciudad de Corinto, además de que estaba muy cerca a la costa, al mar. Y entonces el comercio era muy bueno, y obviamente era una ciudad rica. Pero también, al tener esa prosperidad, era un centro de inmoralidad. Pero les digo, no era una ciudad muy común para el tiempo en el cual se escribe. El término corintianizar significa lo mismo en griego y en inglés, y va relacionado a la inmoralidad sexual. Muchos de los corintios adoraban a Afrodita, la diosa de la belleza, y estaban envueltos ellos mismos en el abuso del alcohol. Todo esto estaba permeado en la cultura, en la sociedad, y también en la religión. Corinto era un centro filosófico, muchas ideas diferentes flotaban alrededor. Podría encontrar usted cualquier cosa que quisiera escuchar en Corinto, cualquier tipo de ideas. Y por lo mismo, todo ese tipo de ideas permeaban en la iglesia, influían en la iglesia. Y lo podemos ver, como les comento, precisamente en esta carta que Pablo le envía a los corintios. Vayamos primera de Corintios, capítulo 5. Y ya se acordarán de esta carta. Entonces, la iglesia, debido a la prosperidad de la ciudad, vivía en ese entorno de mucha abundancia. Primera de Corintios 5, vivían en una abundancia, y obviamente vivían en una sociedad inmoral, y se habían vuelto tolerantes, y lo vamos a leer aquí, 1 Corintios 5, versículo 1. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra en los gentiles. Entonces imagínense, les digo, a pesar de lo que podamos pensar, no era una sociedad común, una ciudad común, y lo que estaba viviendo la iglesia eran cosas que ni aún en la misma ciudad se veían. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, esto es, su madrastra. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No debieras más bien haberos lamentado, para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? La iglesia estaba permeada de la cultura de esta sociedad de Corinto, y Y la pregunta es, ¿qué no ellos conocían la ley de Dios? ¿No sabían que era prohibido esto? Pero debido al tipo de cultura, al tipo de sociedad, los valores ya no existían, se habían denigrado. Y para ellos, pues, no era bien visto sentarse a juzgar al actuar de las personas. Simplemente lo veían como algo normal. Versículo 3. Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Hablando Pablo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. El tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Este ejemplo lo estoy utilizando para darnos cuenta que la iglesia puede ser permeada, puede ser alcanzada por la sociedad. Y lo vemos que en Corintio así sucedió, que aún en lo que sucedía en la iglesia era aún más delicado de lo que se vivía afuera. Y lo peor de todo es de que, pues ya no se veía entre el bien y el mal. Simplemente como la sociedad de ahora era una sociedad libertina. Vayamos versículo 10. ¿Cuál era el consejo de Pablo hacia la iglesia? Versículo 9. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aún comáis. Porque, ¿qué razón tendría yo para juzgar los que están afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera, Dios juzgará. Quitad, pues, a ese perverso de entre vosotros. Vemos que el ejemplo está de que debemos de tener esa precaución. Y precisamente Israel, ayer en la plática de los jóvenes, hablaba de esa grande amistad que tienen ahora como jóvenes de la iglesia y el precisamente estarse cuidando de la sociedad en la cual vivimos. Entonces, obviamente, la respuesta es que si somos influenciados, la tenemos que fundamentar en nuestro apoyo con Dios. Sabemos que por nuestras propias fuerzas no lo podemos hacer, sino que tenemos que pedir la ayuda de Dios, que no nos deje ser influenciado por la sociedad, por la cultura. El ejemplo que podemos encontrar, y es muy conocido en el Antiguo Testamento, es el ejemplo de Sodoma y Gomorra, que lo platicábamos en la noche del jueves, precisamente la debacle que hasta en los mismos familia de Lot se dio. Sabemos que ellos salieron de Sodoma y Gomorra, pero inmediatamente al darse cuenta que pues no eran muchos en la familia, pues a las hijas se les hizo fácil embriagar al papá y cometer incesto y tener hijos de su papá. ¿A qué nivel habían llegado en esta sociedad? Pues a niveles muy, muy delicados, como lo vivimos ahora. Entonces debemos reconocer que la influencia de la sociedad, si no ponemos cuidado en dejarnos arrastrar por la corriente, por la cultura, seremos influenciados por la sociedad. Entonces quisiera dar 4 puntos que podemos utilizar para ayudarnos a contrarrestar la influencia de la sociedad. El primero de ellos es, debemos reconocer la influencia que provoca en nosotros la sociedad. Debemos reconocer la influencia que provoca la sociedad. Primer punto para enfrentar a la influencia de la sociedad es, debemos reconocer precisamente su influencia. Igualmente, una encuesta que se hizo en Estados Unidos, en 1963, el 65% de los norteamericanos creía en la Biblia literalmente. Creía lo que la Biblia decía. El 65% de los americanos, de acuerdo a una encuesta que hizo Gallup, el 65% de los americanos creía en la Biblia. En 1992, solo el 32% tiene esta misma creencia a lo que dice la Biblia. Y esto estamos hablando de 1992. Seguramente, si buscamos alguna encuesta, este 32% se ha ido más hacia abajo. ¿Qué más influencia puede tener la sociedad que el no valorar el grande manual de instrucciones que es la Biblia? Esta es una muestra, precisamente, que en 30 años el 30% ya no cree en lo que dice la Biblia. Es el tiempo actual en que la mayoría de la sociedad acepta los estándares absolutos, los valores neutrales. Simplemente no hay bien y no hay mal. Vayamos a 1 Corintios 15:33, precisamente para ahondar en este punto, el reconocer la influencia que puede tener la sociedad en nosotros. 1 Corintios 15:33, y es simplemente un ejemplo, hablando de las cosas que platicamos, que hablamos. 1 Corintios 15:33, y en esta cuestión básica debemos de poner atención, porque así como las conversaciones nos afectan, así las cosas que hace la sociedad nos afectan. Versículo 33 de 1 Corintios 15, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y el ejemplo es simplemente la conversación, pero así como la conversación, como lo veíamos, las cosas en que la sociedad está en decadencia, precisamente nos pueden influenciar. Entonces, el primer punto es, debemos reconocer la influencia que la sociedad en los puntos malos nos puede afectar. El primer punto es, debemos reconocer la influencia de la sociedad. El segundo aspecto es que debemos desarrollar nuestras convicciones, debemos de fortalecer nuestras convicciones. ¿Qué creemos? ¿Qué cosas debemos de hacer? ¿Qué cosas no debemos de hacer? ¿Existe algo más grande que nosotros? ¿Existe Dios? ¿Hay una razón más grande de lo que la sociedad conoce para la vida misma del ser humano? ¿Hay una causa más grande del el que sea la razón de por qué vivimos? ¿Hay una razón digna para entregar, si es necesario, nuestra vida misma por un objetivo, por el estar en el reino de Dios? ¿Existe eso en nuestra vida? Vayamos a 1 Tesalonicenses 5:21. Entonces debemos de fortalecer lo que creemos. Como comentaba Lupita Mejía, debemos estar meditando, ya hacía la aclaración Alfredo, precisamente meditar basados en la palabra de Dios, meditar en las acciones que estamos desarrollando, basados en la instrucción de Dios, y hacernos todas estas preguntas acerca de nuestras convicciones. ¿Qué creemos? ¿Qué es lo que debemos hacer correctamente? ¿Qué es lo que no debemos de hacer? ¿Hay algo más allá de esta vida? ¿Tiene razón entregar la vida por seguir a Dios, por seguir a Cristo? Dice 1 Tesalonicenses 5:21, examinadlo todo, retened lo bueno. Examinadlo todo, retened lo bueno. Y ahí es donde, obviamente, la sociedad tiene cosas positivas porque no van en contra de la ley de Dios, pero también muchas de las cosas son negativas, y es donde debemos de estar fundamentándonos en nuestras creencias y en lo que buscamos, en la instrucción de Dios, qué Dios quiere para la humanidad y qué Dios pide a su iglesia que esté desarrollando. Debemos desarrollar convicciones firmes para no ser influenciados por la sociedad. El tercer punto es, debemos de tener el coraje de mantenernos en lo que creemos. Tercer punto, para resistir la influencia de la sociedad es, debemos de tener el coraje para mantenernos en lo que creemos. Estar fundamentados en las tres letras C de liderazgo, las tres Cs, que son convicción, compromiso y coraje. Las tres letras Cs de liderazgo, convicción, compromiso y coraje. Debemos hacer nuestras propias convicciones, comprometernos por ellas y tener el coraje como líderes que Dios quiere que seamos. Desde ahora debemos de tener ese coraje. Vayamos a Ezequiel 14, y precisamente vamos a leer de personas en el pueblo de Dios que tuvieron esas tres letras S, convicción, compromiso y coraje. Versículo 13 de Ezequiel 14, dice, versículo 13, «Hijo de hombre, cuando la tierra pecare contra mí, rebelándose pérfidamente, y extendiere yo mi mano sobre ella, y le quebrantare el sustento del pan, y enviare en ella hambre, y cortare de ella hombres y bestias, si estuviesen en medio de ella estos tres varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas», dice el Eterno, el Señor. ¿A qué nivel debemos de buscar tener ese coraje? Al nivel de Noé, al nivel de Daniel, al nivel de Job. Porque a pesar de que estuviera la tierra así, si ellos tres estuvieran, Dios, por su justicia, libraría la vida de cada uno de ellos. Versículo 20, igualmente de este capítulo. Versículo 20. Nuevamente, y estuviesen en medio de ella Noé, Daniel y Job, vivo yo, dice el Eterno, el Señor, no librarían a hijo ni hija, ellos por su justicia librarían solamente sus propias vidas. ¿Cuál es el coraje que debemos de tener? El coraje que tuvieron Noé, Daniel y Job en cada una de las empresas que le encargó Dios en cada una de sus vidas. A ese nivel de coraje debemos de tener al enfrentar a la sociedad de este tiempo. Ezequiel 22, este mismo libro, Ezequiel 22. Dios busca en esta sociedad, así como lo expresa en estos versículos, Dios busca en esta sociedad sumida en lo que vamos a leer, busca personas con coraje, con convicción y compromiso. Busca personas en su iglesia, personas con coraje, convicción y compromiso. Versículo 29 de Ezequiel 22. El pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo al afligido y menesteroso. Al afligido y menesteroso hacía violencia. Y al extranjero oprimía sin derecho. ¿Suenan conocidas estas palabras? La sociedad en la que vivimos está sumido en esto. Dice versículo 30. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese, y no lo halle. El Eterno busca en cada uno de nosotros ese coraje, ese compromiso y esa convicción. Precisamente en esta sociedad, como lo vemos, que está muy bien descrita en el libro de Ezequiel. Entonces, como tercer punto, debemos de tener el coraje para mantenernos en lo que nosotros creemos. Y el cuarto punto, que yo creo que en muchas ocasiones nos afecta como parte de una sociedad, como jóvenes dentro de las escuelas, es no se preocupe en exceso por lo que la gente piensa. No se preocupe en exceso por lo que la gente piensa. En muchas ocasiones, por no sentirnos mal, podemos caer en realizar algo simplemente porque los demás se van a burlar, los demás van a comentar por lo que yo hago, y caemos y realizamos las cosas. Y en esto me viene mucho a la mente que precisamente en España, ya se los había comentado en alguna ocasión, aquellos judíos que fueron torturados no fueron los que permanecieron fieles a la religión judía, sino fueron aquellos que se dejaron presionar por la sociedad, se sentían mal porque pues aquellos tenían fiestas, tenían cosas, y se convirtieron a la religión católica, aunque obviamente guardaban en secreto la religión judía. Entonces, como eran parte de la religión católica, al ver que estaban haciendo cosas, herejías para la religión católica, fueron los primeros que persiguió la Inquisición. ¿Por qué? Porque les preocupó el qué iban a decir, el qué iban a pensar los demás. Mas sin en cambio, el pueblo musulmán, que también vivía en aquel tiempo, pues no fue tocado, porque ellos no, por nada, cambiaron su convicción. Entonces, el cuarto punto para no ser influenciados por la sociedad es: no nos preocupemos en exceso por lo que piense la gente. ¿En qué debemos estar fundamentando nuestro actuar? Es más bien en qué piense Jesucristo que estemos haciendo. ¿En qué piense Dios que estemos haciendo? En eso precisamente tenemos que fijarnos y no en lo que esté pensando la persona de lado. No poner atención en demasía por lo que piense la gente. No nos debemos de preocupar en esto. No lo que piense la sociedad, no lo que piense nuestro compañero de trabajo, no lo que piense los que se dicen ser nuestros amigos. Vayamos a Lucas 14. Lucas 14. ¿Cuál es el pensar que debemos de tener? Seguir a Jesucristo. Y cómo Jesucristo les hablaba a sus discípulos de la siguiente manera. Lucas 14, versículo 26. Precisamente en esta época de fiestas de la sociedad, no debemos estar pensando en qué es lo que piensa nuestro papá, nuestra mamá, en que no celebramos Navidad, no celebramos Año Nuevo, etcétera, etcétera, ni lo que piensen mis hermanos, dice Cristo a sus discípulos, sino lo dice a nosotros mismos. Dice: si alguno viene a mí y no quiere menos, que eso es lo que significa aquí, y no quiere menos a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Entonces, ¿en qué debemos estarnos fijando? ¿Qué piensan hacia nosotros? En lo que piensa Jesucristo y en lo que piensa el Padre de lo que estamos realizando. No debemos de preocuparnos porque nos digan: tú hace 3 años, hace 5 años, hace 10 años, celebrabas Navidad, celebrabas Año Nuevo con nosotros. No debemos de fijarnos en que nos digan: tú hace 5 años, hace 10 años, cortabas la rosca, comías tamales el 2 de febrero. No debemos estarnos fijando en eso. Debemos estarnos fijando en cómo estamos desarrollando el carácter que Cristo y el Padre quieren en cada uno de nosotros. Entonces, en este cuarto punto, debemos también fundamentar nuestra protección por no vernos influenciados por la sociedad. Pasando al segundo aspecto, que era la pregunta del título del sermón, es: ¿influenciamos a las personas que nos rodean? ¿Influenciamos a las personas que nos rodean? En estos primeros puntos que vimos, o en estos primeros aspectos, podría quedarnos la idea de que pues es mejor no relacionarnos con la sociedad. ¿Por qué? Porque seguramente el mayor porcentaje pues nos va a influir para el mal. Pero veamos el ejemplo que Jesucristo dejó en su propia vida. Vayamos a Mateo 9. Mateo 9. Porque sería lo más sencillo simplemente aislarnos, irnos como ermitaños a la sierra y simplemente no mezclarnos con la sociedad. Mateo 9, 10 y 13. 10 al 13, perdón. Mateo 9, del 10 al 13. Sería lo más sencillo darnos cuenta que la iglesia está filtrada, que no hay actitudes inadecuadas, y podíamos irnos a la sierra, apartarnos de toda sociedad. Pero no es lo que quiere Dios y no es lo que enseñó Jesucristo. Vamos a leer desde el 9, Mateo 9, 9, precisamente de lo que se está enseñando en la clase o lo que se enseñó en la semana acerca del llamamiento de Mateo, de dónde provenía Mateo. Dice versículo 9: pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tribunos, perdón, de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Entonces, los recolectores de impuestos no eran bien vistos en este tiempo, porque obviamente pues tenían relación con el gobierno romano, y pues hacían cosas inadecuadas. Al escuchar la clase del profesor Richard Thompson, donde decía que cobraban en las carreteras, me acordé del circuito exterior mexiquense, que parece que son los publicanos actuales los que recogen impuestos, porque está carísima esa carretera. Entonces decía que por todo cobraban impuestos, y precisamente de ahí salió Mateo. Él era recolector de impuestos. Dice versículo 10: y aconteciendo que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Entonces, muchos de estos recolectores de impuestos, de los publicanos, y muchos pecadores se sentaron con Jesucristo. Versículo 11: cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos. Los fariseos estrictos, los autojustos, que vamos a ver ahorita también el otro ejemplo. Dice: cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id, pues, y aprended lo que significa: misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces, veíamos en el punto anterior que obviamente debemos de estar alejados de la sociedad, pero aquí vemos que Jesucristo precisamente convivía con la sociedad de aquel tiempo. Vayamos a este mismo libro, 11:19, cómo se referían a Jesucristo. 11:19 de Mateo: vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y dicen: he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Entonces, nuevamente vemos que el ejemplo de Jesucristo era convivir con esta sociedad donde había publicanos, recolectores de impuestos que no eran bien visto, y nos habla de pecadores. Y si quisiéramos respaldar esto con lo que dicen Proverbios, vayamos a Proverbios, pues a lo mejor aumentaría nuestro signo de interrogación. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Proverbios, capítulo 1, del 10 al 19. ¿Qué es lo que nos dice Proverbios? Es lo siguiente. Proverbios 1, del 10 al 19. Dice: hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Si dijeren: ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente, los tragaremos vivos como el Seol, y enteros como los que caen en un abismo, hallaremos riquezas de toda clase, llenaremos nuestras casas de despojos, echa tu suerte entre nosotros, tengamos todos una bolsa. Dice el consejo en Proverbios: hijo mío, no andes en camino con ellos, aparta tu pie de sus veredas, porque sus pies corren hacia el mal, y van presurosos a derramar sangre, porque en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave. Pero ellos a su propia sangre ponen acechanzas, y a sus almas tienden lazo. Tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. Entonces, podríamos entender con esta escritura en Proverbios que de plano pues no debemos tener relación con ninguno que sea considerado como pecador. Pero si nos damos cuenta también, aquí se ve una actitud que tienen las personas. Es una actitud que tienen. Entonces, aquí nos puede dar un poco de luz al respecto. de por qué Jesucristo convivió con estas personas. Vayamos ahora a Lucas, donde vamos a empezar a descifrar esto. Lucas 3, versículo 10 al 14. Aquí está predicando Juan el Bautista y vamos a ver qué personas estaban siguiendo a Juan el Bautista. Lucas 3, del 10 al 14. Y la gente le preguntaba diciendo: entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo: el que tiene dos túnicas, dé al que no tiene. Y el que tiene que comer, haga lo mismo. Es la predicación de Juan el Bautista. Y veamos quiénes eran los que estaban viniendo a la predicación de Juan el Bautista. Dice: vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron: maestro, ¿qué haremos? Él les dijo: no exijáis más de lo que os está ordenado. Versículo 14. También le preguntaron unos soldados, diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo: no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Entonces las personas que estaban acercando a Juan el Bautista y esas mismas personas que se acercaron a Jesucristo, sí, precisamente venían de esa sociedad, pero venían con una actitud de arrepentimiento. Vemos que decían: ¿qué haremos? Le preguntaban a Juan el Bautista: ¿qué haremos? Lo que le preguntaban era: ¿qué tenían que hacer para cambiar de donde provenían? Entonces, es una actitud muy diferente a la que vemos en Proverbios 1. La actitud de estos pecadores es de seguir en su mismo camino, pecando. En cambio, nos damos cuenta que aquí los publicanos, los soldados que se acercaban a Juan el Bautista y las personas que se acercaban a Jesucristo, la actitud era de arrepentimiento. ¿Y cómo nos podemos dar cuenta que estaban arrepentidos? Porque Juan el Bautista no les hablaba suave. Veamos un poquito atrás, versículos 7 y 8. No era un discurso bonito que hacía sentir bien a las personas. Dice versículo 7: y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él. Veamos cómo les habla Juan el Bautista: oh generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Oh generación de víboras. Versículo 7 de este mismo capítulo 3. Oh generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Entonces, les hace referencia que no tengan autojusticia, diciendo que provienen, que son judíos, etcétera, etcétera, sino que muestren la actitud que deben de tener de arrepentimiento hacia las cosas que han estado haciendo. Entonces, el discurso no era hacerlos sentir bien, sino los hacía sentir mal. Y por ello, se compungían de corazón. Vemos que es muy parecido a lo que sucede en Hechos. Preguntaban: ¿qué haremos? Mostraban ese arrepentimiento. Y ahora sí vayamos al ejemplo de Lucas 18. Lucas 18, donde vemos estas dos actitudes: la autojusticia y el arrepentimiento. Estos publicanos que no eran bien vistos, la actitud que mostraban. Lucas 8, del 9 al 14. Lucas 18, del 9 al 14. Veíamos que decía Juan el Bautista que muchos se fundamentaban en que eran hijos de Abraham. Vayamos a ver la actitud del fariseo y la actitud del publicano. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Parábola muy conocida. Lucas 18. Lucas 18. Dice, palabras de Jesucristo: dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Veamos la actitud. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres: ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Entonces la actitud de autojusticia del fariseo estaba en señalar lo que hacía, pero no se fijaba en la actitud que tenía. Obviamente lo que hacía físicamente estaba correcto, pero la actitud que tenía no era la adecuada. Como el ejemplo, lo que hablaban a Juan el Bautista, decían, pues somos hijos de Abraham. Dice el fariseo, no soy como estos ladrones, injustos, adúlteros, etcétera, etcétera. ¿Qué nos quiere decir a esto? A nosotros como iglesia, es que no debemos de caer en la actitud de que por no ser influenciados por la sociedad, tengamos la actitud como el fariseo. Dice versículo 13 y 14, dice, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces, Jesucristo nos dejó ejemplo que debemos convivir con aquellas personas, y sobre todo cuando muestran la actitud de arrepentimiento. Cuando muestran la actitud de arrepentimiento. Entonces, podían pensar los fariseos que convivía con los pecadores, como decía en Proverbios 1, con los pecadores que seguían actuando como siempre lo habían hecho. Pero Jesucristo precisamente estaba con los enfermos de corazón, que eran los que tenían la actitud de este publicano que vemos en esta parábola, con la actitud de arrepentimiento y con la actitud de arrepentimiento que mostraron también a Juan el Bautista. Vayamos a Mateo 7. Entonces, la situación es de que precisamente Dios nos permite estar en la sociedad, y cubriendo el segundo aspecto, sí podemos influir en las personas, sí podemos, con nuestra manera de vivir, influir en las personas. Dios llama a las personas y podemos darnos cuenta de ello. Pero eso indica que siempre debemos de estar predicando, hablando con las personas que nos rodean de lo que Dios nos ha dado. A cualquier persona debemos de hablarle acerca de la palabra de Dios. Vayamos a ver en lo que nos dice Dios a través de Jesucristo, Mateo 7:6, que dice, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Nuestra actitud obviamente debe de ser, si nosotros detectamos que la persona, por nuestra forma de ser, por las cosas que realizamos, nos pregunta, pero con esa intención de aprender, de saber por qué hacemos las cosas, con la actitud no de burla, sino queriendo saber por qué razón seguimos el camino de Dios, debemos de tener cuidado, y por eso esta instrucción es muy clara. Decía el señor Vázquez, Dios habla muy claro, y a veces pues es así de fuerte, dice, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. Y esta escritura se termina de complementar, Primera de Pedro 3.15, dice, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Entonces, siempre debemos estar preparados para aquel quien pregunte, pero siempre con mansedumbre, siempre con la actitud adecuada, no teniendo la actitud del fariseo de decir, yo sé las cosas, yo estoy en la verdad, etcétera, etcétera, tú eres un pecador, sino tener la actitud adecuada si nos están preguntando, o inclusive si nos demandan de alguna forma pues fuerte, pues a contestar de buena manera hacia la pregunta que se nos está haciendo, y saber, como lo leíamos en la escritura anterior, a qué persona debemos compartirle la creencia que tenemos. Nuestra primordial vía para dar a conocer la palabra de Dios son nuestra forma de vivir. Y dos ejemplos de ello pues ya se nos va a quedar de tarea, sería la vida de José, que la podemos encontrar en Génesis 39, y la vida de Daniel, Y en muchas ocasiones, en las situaciones difíciles, es cuando dejamos más marcada nuestra forma de vivir, cuando a pesar de las dificultades, las personas que nos rodean pueden ver que nosotros seguimos firmes en el camino de Dios. Y precisamente en este mismo libro de Primera de Pedro, habla al respecto, Primera de Pedro 2, del 18 al 20. Decía el señor Elizondo, su actitud que tenía hacia su jefe, el señor Elizondo en la fiesta de tabernáculos decía esto. Y en muchas ocasiones, a las personas a quienes son nuestros superiores, se dan cuenta de esto cuando en situaciones difíciles sabemos responder de una forma diferente a lo que respondería las demás personas. Dice versículo 18, «Criados, están sujetos con todo respeto a vuestros amos». Obviamente habla a la sociedad de este tiempo, a la forma que había todavía de servidumbre, pero obviamente es una analogía a lo que vivimos nosotros al estar al servicio de personas. Nuestros superiores, dice, «Criados, están sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables». No solamente tenemos que responder bien con los que nos traten bien, dice, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Dice, porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Y esto, al igual que el ejemplo de José, de Daniel, dejaron el ejemplo en situaciones difíciles, sobre todo José, que tuvo que ser encarcelado injustamente por la cuestión que provocó la esposa de Potifar. Pero ahí él se dio cuenta precisamente de su manera de vivir. Y en esas cuestiones, en las cuestiones difíciles, es cuando las personas que nos rodean ven la actitud diferente a lo que la mayoría podría ser. Entonces, la segunda pregunta es, ¿podemos influir en las personas? Sí. Ejemplo nos dejó Jesucristo. Y ejemplo nos dejó que debemos darnos cuenta si las personas están siendo llamadas y están arrepintiéndose de su camino. Y es ahí donde el yugo desigual termina. ¿Por qué? Porque las personas son llamadas, son bautizadas, y el ejemplo sucede. Bueno, vamos a poner de ejemplo a Juan José y a Janet. Yo, como estoy dando el sermón, no puedo ponerme como ejemplo. Venimos de afuera y pues sucedió el llamado de Dios. Dios nos guió al arrepentimiento. Entonces uno puede darse cuenta que la persona que está a nuestro lado, la persona está siendo llamada y siendo llamada a arrepentimiento. Como conclusión, hemos visto que obviamente no debemos dejarnos influenciar por la sociedad, y esto lo vamos a terminar respaldando con Apocalipsis 2, del 19 al 20, para que nos quede guardado en nuestra mente. Dice, yo conozco tus obras, hablando hacia la iglesia de Tiatira, tus obras y amor y fe y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetisa, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Con esta escritura podemos tener en mente que precisamente debemos de cuidarnos de la influencia de la sociedad y que debemos de cuidar precisamente las obras que son para el servicio a Dios. No debemos dejarnos seducir por las cosas que se ven atractivas de la sociedad, las cosas que pueden parecer placenteras. Y entonces, con los cuatro puntos que les comentaba, fundamentados en Dios, debemos de resistir la influencia de la sociedad. Isaías 30:21. Las personas que nos rodean deben darse cuenta que nosotros no nos separamos del camino ni a izquierda ni a derecha, sino que seguimos fundamentados en su camino a pesar de que los tiempos sean difíciles, a pesar de que la situación sea difícil y a pesar de que por injusticias seamos castigados o cualquier otra situación se nos llame la atención. Nuestra forma de vivir tiene que mostrar y ser un ejemplo a los demás. Entonces nuestro camino siempre debe ser el camino de Dios y nunca debemos de apartarnos de Él. Isaías 30:21, como dice aquí en esta escritura: entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino. Y hemos escuchado, se nos enseña sábado con sábado cuál es el camino por donde debemos andar, y a pesar de las dificultades, a pesar de las injusticias que pudiera haber, debemos siempre caminar en el camino. Dice, este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Esta forma de vivir debe mostrar a las personas que nos rodean y debe influenciar para que ellos sean llamados por Dios. Dios llamará a su tiempo a las personas, pero debemos estar fuertes, no dejarnos influenciar por la sociedad, y aún más, como el ejemplo de Jesucristo, debemos influir en las personas que nos rodean.